El presidente Trump trata el tema de Cuba en Hialeah. El senador Rubio y el congresista Díaz-Balart con el mandatario.
Los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela, los grandes derrotados en la Cumbre de las Américas.
Nuevos actos de represión de la dictadura castrista contra activistas pacíficos en la isla.
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia destruyen instalaciones sirias de armas químicas.
Y en los deportes, los Medias Rojas están en su mejor arranque de temporada.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes seguir siendo duro con el régimen cubano y agradeció la gestión de congresistas de ascendencia cubana.
Así es, el mandatario hizo las declaraciones en un encuentro con empresarios en la ciudad de Hialeah, donde promovió su reforma de reducción tributaria. Ricardo Quintana estuvo allí y nos tiene los detalles de esta visita presidencial.
Ante unos 400 empresarios del sur de la Florida, Trump recordó que con su reforma de reducción de impuestos, una enorme cantidad de capital que las empresas tenían en el extranjero han regresado al país, lo que se ha traducido en más empleos para los estadounidenses. Lo acompañaron, entre otros, dos miembros del Congreso que para muchos analistas han fungido como asesores de la política oficial en cuanto a Cuba y a Venezuela, y a quienes el gobernante agradeció por el trabajo realizado.
Es la segunda visita del presidente Trump a Miami desde que asumió la primera magistratura. La anterior fue cuando vino a esta ciudad a anunciar el cambio de política del presidente Barack Obama en cuanto a Cuba.
La aeronave imponente se posaba en la losa del Aeropuerto Internacional de Miami poco después del mediodía. La comitiva estaba lista para llevar al presidente hacia la llamada ciudad que progresa, Hialeah. Allí lo esperaban dos miembros del Congreso de Estados Unidos, entre otros asistentes, Mario Díaz-Balart, congresista republicano por Florida, así como su colega, pero en el Senado, Marco Rubio, también del Partido Republicano. Rubio recién regresó de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, encuentro al que no asistió Trump, y en su lugar lo hizo el vicepresidente Mike Pence. El senador pidió licencia a Trump para ofrecer su breve sentir en español sobre su gestión.
Quiero darte las gracias, señor presidente, por ser un campeón a favor de la democracia y la libertad en este hemisferio, a favor de la libertad del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela.
Rubio agregó que con la presencia del vicepresidente Pence en la Cumbre de las Américas, Estados Unidos está liderando el camino en la lucha por la libertad de Cuba y Venezuela. Asimismo, dijo que el día del nombramiento del nuevo asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue un mal día para Maduro y Castro y un gran día para la causa de la libertad. Flanqueando al presidente, el empresario cubano-americano Máximo Álvarez, que llegó a Estados Unidos a principios de los años 60 en la operación Peter Pan, hoy es propietario de varias gasolineras. Irina Vilariño, también cubana, llegó con cuatro hermanas por el puente marítimo del Mariel en 1980. Hoy, la familia tiene 15 restaurantes y más de 400 empleados. Otros cuatro exitosos empresarios de origen cubano acompañaron al presidente, que confirió crédito a los cubanos por el desarrollo de la ciudad de Hialeah y a la comunidad de Venezuela por los éxitos de la ciudad Doral.
Y luego de este breve encuentro en Hialeah, el presidente retornó al condado Palm Beach a su residencia de Mar-a-Lago, donde a partir de este martes celebra una mini cumbre con el premier del Japón y donde el tema del programa nuclear de Norcorea debe ser un tópico a discutir. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias, vuelvo a estudios.
Y precisamente en representación de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence acudió a la octava cumbre de las Américas celebrada en Lima, Perú, y que reunió a mandatarios de los países democráticos de la región. Desde la capital peruana, Tomás Regalado tiene el siguiente resumen.
Desde su llegada a Perú para participar en la octava cumbre de las Américas, el vicepresidente de Estados Unidos comenzó su jornada reuniéndose con opositores venezolanos, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Y lo que pedimos Además, esta ayuda humanitaria es una intervención humanitaria para Venezuela, porque nuestro país está secuestrado y nuestro pueblo está secuestrado, señor vicepresidente.
Posteriormente recibió Pence a la coordinadora del proyecto Cuba Decide e hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá. Televisión Martí habló con ella tras la reunión y dijo que contar con el apoyo internacional es fundamental para Cuba y para las Américas.
Como le dije al vicepresidente, yo entiendo esta reunión que acabamos de tener como una mano extendida al pueblo cubano que vive dentro y vive fuera de Cuba y que ha estado abandonado por mucho tiempo por la comunidad internacional.
Durante la cumbre, el vicepresidente estadounidense culpó a Cuba por exportar su ideología fallida en una región más amplia. También dijo que, mientras hablaban, La Habana está ayudando a la dictadura corrupta en Venezuela y enfatizó que Estados Unidos no esperará a que Venezuela se convierta en una dictadura y llamó a la región para aumentar las sanciones. El discurso de Pence provocó una airada respuesta del canciller cubano Bruno Rodríguez, que argumentó que era completamente antidemocrático atacar a Maduro cuando había sido excluido de la reunión y no podía defenderse.
Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido.
Para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, ni Venezuela ni Cuba deben participar en citas como la Cumbre de las Américas.
Y creo que ha quedado una vez más de manifiesto la falta de progresos en Cuba. Cualquier país, cualquier representación que ha estado presente en la sesión ha podido comprobar que Cuba no está dispuesta, lamentablemente, a respetar estándares universales en materia de libertades públicas y derechos fundamentales.
Mientras el vicepresidente participaba en las sesiones de la cumbre, el senador Marco Rubio, acompañado por los congresistas Paul Cook y Carlos Curbelo, dieron una conferencia de prensa donde Sergio Gómez, del diario oficialista Granma, cuestionó al senador sobre contribuciones a su campaña de la Asociación Nacional del Rifle.
¿Dónde? ¿Qué medio usted?
Sergio Gómez, de Cuba.
De Cuba.
Periódico Granma.
¿Cuál es?
Periódico Granma, de Cuba.
Qué bueno que puede estar aquí a expresarse. Y le doy la bienvenida que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Yo creo que eso es importante porque yo estoy dispuesto a contestar preguntas en un foro abierto.
Al concluir la cumbre, Rubio, en compañía del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, se reunieron con varios opositores cubanos de la isla, entre ellos Guillermo Fariñas y Antonio Rodiles, así como exiliados cubanos de Miami.
Lo más importante es que tenemos el compromiso del senador Marco Rubio y de gran parte del Senado de que la causa cubana no va a ser relegada y que va a ir hasta las últimas consecuencias, junto con todos los poderes legítimamente elegidos.
Sí creemos que el resultado general es positivo y sobre todo el régimen se va mostrando quién es. Yo creo que los actos que realizaron de último momento fueron esas patadas de abogados que estamos acostumbrados de verlo.
Que el tema de Venezuela y el tema de Cuba es el mismo. Y es más, que la pérdida de un régimen maduro sería una sanción devastador al régimen castrista.
El domingo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Salvador Heresi, se reunió con miembros de la Asamblea por la Resistencia y miembros de la Comisión Justicia Cuba y dijo que el gobierno de su país está sumamente preocupado por las violaciones a los derechos humanos en Cuba, que es la madre de todos los males en Latinoamérica.
En una circunscripción en un país como Cuba nos obligan a tomar debida nota de los mismos, a evaluarlos, presentarlos al presidente de la República.
Salimos de aquí los cubanos sintiéndonos unidos con los venezolanos, con los peruanos, con otros pueblos en la lucha por fin establecer la democracia firmemente en esta región y hemos sentido el mayor respaldo, la mayor comprensión.
Al finalizar la octava cumbre de las Américas, 16 países acordaron en declaración conjunta a exhortar al régimen de Nicolás Maduro que celebre elecciones presidenciales con garantías de un proceso libre, justo, transparente y democrático. En Lima, Perú, Tomás Regalado, Martí Noticias.
La octava cumbre de las Américas finalizó con un respaldo al pueblo venezolano que vive una crisis de ingobernabilidad, una crítica al régimen sirio por masacrar a su pueblo y un llamado a los gobiernos regionales a respetar el Estado de Derecho. Luis Guardia amplía.
Finalizó la octava cumbre de las Américas. La cita de Lima evidenció el fin de la llamada era de las revoluciones bolivarianas y mostró el cambio en la correlación de fuerzas políticas en nuestro continente.
Se ha concluido con un compromiso de Lima.
En rueda de prensa, el presidente anfitrión hizo énfasis en los 57 puntos del compromiso de la cumbre y en el pleno abogó por la situación en Venezuela.
El Perú hace un llamado para que se lleven a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso justo, libre, transparente, democrático, con la participación de todos los actores políticos.
Su par argentino adelantaba lo que fue el consenso de la mayoría de los presentes.
La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática.
El presidente de Canadá fue conciso al expresar que cualquiera que sea amigo de Venezuela debe pensar primero en el pueblo venezolano.
Se requieren cada vez más voces de la región para solidarizarse a favor del pueblo venezolano que sufre.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense fue rotundo en su intervención.
La dictadura cubana no solo ha oprimido a su propia gente, como todos sabemos, y que con pocas excepciones lo han reconocido los presentes en esta sala.
Mike Pence reafirmó que su administración seguirá apoyando al pueblo cubano, que pide libertad, y al pueblo venezolano que escapa de su país.
México reitera su más amplia condena al uso de las armas químicas.
La condena al uso de armas químicas por el régimen de Siria contra su pueblo fue otro de los temas que centraron las intervenciones de los dignatarios de la región. El presidente de Chile hizo un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y también quiero lamentar la incapacidad de la comunidad internacional, como lo ha demostrado la falta de acuerdo y consenso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para implementar mecanismos eficaces que impidan la utilización de armas químicas contra seres humanos.
La izquierda latinoamericana dejó solo al presidente de Bolivia, quien junto al canciller castrista fueron los únicos que acudieron a la retórica antiimperialista en sus pronunciamientos. Tras la foto oficial, la cumbre de Lima finalizó con un claro mensaje. El continente americano ha dado un giro hacia el respeto al Estado de Derechos y hoy critica a los gobiernos dictatoriales. Luis Guardia, Martín Noticias.
Venezuela fue el centro de las discusiones de la octava cumbre de las Américas, en cuya declaración conjunta, suscrita por 16 países de 34, hicieron un llamado al gobierno venezolano para que lleve a cabo elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y democráticas. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro fue el más vapuleado en la cumbre de las Américas de Lima. La mayoría de los países del continente no reconocerán las elecciones presidenciales de mayo por fraudulentas.
No podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática.
El llamado compromiso de Lima deja claro que esta cumbre aísla aún más al régimen venezolano. Otras voces críticas se han sumado al vicepresidente estadounidense Mike Pence, que señaló que la dictadura ha crecido y es indignante tener en Maduro un líder que no permite la llegada de ayuda humanitaria a su propio país, donde la gente tiene hambre y muere de hambre. Hasta el ex embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, admirador de Hugo Chávez y que por 4 años sirviera como embajador de Michelle Bachelet, regresó a Chile asegurando que su visión cambió y que Venezuela hoy es una dictadura. La catástrofe que vive Venezuela ocupó también el cierre de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, realizada en Medellín, Colombia, en la que diversas voces acusaron al régimen de Maduro de silenciar lo que sucede en el país. En definitiva, sendos encuentros demostraron lo solo que se encuentra Maduro, igual que Raúl Castro. Una prueba de ello parece demostrarlo la foto de costumbre en Lima, en la que al terminar su pose, los mandatarios se retiran conversando y queda de último y sin compañía el canciller Bruno Díaz. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Este fue el domingo número 143 de represión contra los que participan en la campaña Todos Marchamos, que reclama la excarcelación de los presos políticos, así como democracia y libertad para los cubanos en la isla. Por su parte, Amnistía Internacional ofreció una hoja de ruta para quien se convierta en el nuevo mandatario cubano.
Después de un operativo policial durante toda la semana pasada frente a la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana, el domingo arrestaron a la líder del movimiento cuando se disponía a asistir a misa para luego marchar por la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba.
Hasta el momento, 11 Damas de Blanco y 4 pudieron participar en misa. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lawton, fueron arrestadas Berta Soler Fernández, que está detenida, desaparecida, y María Cristina Lara. Posterior a estos arrestos, el Partido Comunista, con la protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, activó acto de repudio contra los que se encontraban en la sede.
Mientras, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, dijo que el fin del mandato de Raúl Castro como gobernante de Cuba, previsto para el 19 de abril, representa una oportunidad histórica para revisar la situación de los derechos humanos en el país. Ofreció una hoja de ruta que tituló Transformar el enfrentamiento en diálogo, sugiriendo a quien tome el mando en el país que garantice los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, independientes, periodistas, organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Para ello también debe acabar rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas.
Y aquí en Miami, el Movimiento Democracia realizó este domingo una concentración en contra de la sucesión dinástica que se producirá en Cuba el 19 de abril. Los exiliados cubanos reclamaron elecciones libres, transparentes, plurales y democráticas y enfatizaron en que lo que necesitan todos los cubanos es un cambio de sistema y no de tiranos. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero al volver, la destrucción de instalaciones sirias de armas químicas por coalición internacional.
Y también tenemos las reacciones internacionales. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos más.
El gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos planean lanzar esta semana una ofensiva diplomática contra Rusia y su protegido, el régimen sirio. El fin de semana, Damasco recibió un castigo militar aéreo tras su ataque con armas químicas a su propio pueblo. Ahora le toca el turno al frente diplomático sin descartar nuevas represalias militares.
Washington, Londres y París están de acuerdo y quieren fortalecer las conversaciones del proceso de Ginebra, ampliar sanciones y abrir una investigación sobre el uso y producción de armas químicas por el régimen sirio. Tanto el Consejo de Seguridad de la ONU, Bruselas y la Liga Árabe son los puntos fundamentales de este nuevo frente. Pero mientras llegan las sanciones diplomáticas, el presidente Trump se congratuló al mediodía de hoy durante su visita a la ciudad de Hialeah del éxito militar de la misión. Nuestros militares hicieron un gran trabajo. Lanzamos más de 100 misiles y ninguno de ellos fue derribado. Su equipo no funcionaba bien, no derribaron ninguno. También por la parte estadounidense, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, defendió ante el Consejo de Seguridad la decisión del presidente Trump del bombardeo y advirtió a Damasco y a la comunidad internacional que Estados Unidos estaba preparado para nuevos ataques si el presidente sirio volvía a hacer uso de las armas químicas que están estrictamente prohibidas por las leyes internacionales. La OTAN ha estado del lado de las potencias occidentales en el castigo infligido a Damasco. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países han instado una y otra vez en favor de una investigación independiente por la ONU sobre lo que sucedió en Duma, pero esto ha sido bloqueado una y otra vez por Rusia. El problema es que la propuesta rusa se limita a exigir que se concluya si se utilizaron o no armas químicas, pero evita que se establezca la autoría, justo el elemento que Occidente quiere que se aclare. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aseguraron entender el ataque de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria por el presunto uso de armas químicas el pasado 7 de abril en la ciudad de Duma. Los jefes de la diplomacia de los 28 se expresaron en ese sentido en las conclusiones de una reunión de ministros celebrada este lunes en Luxemburgo. El jefe de Exteriores británico dijo: "Me temo que la guerra siria seguirá su miserable y horrible camino, pero el mundo ha dicho estar cansado del uso de armas químicas".
Justo al comienzo del fin de semana se acabó el compás de espera dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuerzas militares estadounidenses, británicas y francesas cumplieron la promesa de castigar al régimen sirio por la nueva masacre que provocó más de 80 muertos debido al uso de armas químicas. La agencia francesa de noticias tiene la información.
Estados Unidos lanzó múltiples ataques contra objetivos en Siria el viernes, en coordinación con Francia y Reino Unido. La operación constituyó una respuesta a las denuncias de uso de un arma química el sábado pasado en la ciudad siria de Duma, en Guta Oriental. Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga el uso de agentes químicos prohibidos. De modo que no existe una alternativa viable al uso de la fuerza para degradar y evitar el uso de armas químicas por parte del régimen sirio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que las acciones militares se circunscriben a las capacidades del régimen sirio sobre las armas químicas. Instantes después del discurso de Trump en Washington, un reportero de la AFP en Damasco reportó que se escucharon fuertes explosiones en las proximidades de la capital siria. Poco más de una hora después, el secretario estadounidense de Defensa, el general Jim Mattis, aseguró que los ataques habrían terminado y que por el momento no hay nuevas operaciones militares planificadas. De acuerdo con la entidad Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques golpearon un centro de investigación militar en la provincia de Homs. Según el Ministerio de Rusia, los ataques no golpearon las áreas cercanas a sus bases. En Damasco, el gobierno sirio afirmó que los ataques conjuntos fueron una violación flagrante del derecho internacional. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, señaló en un comunicado que la acción militar conjunta tendría consecuencias. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas anunció que sus expertos comenzarán el sábado su trabajo para investigar las denuncias sobre el uso de gases tóxicos en Duma.
Entre tanto, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas afirmó hoy que no ha podido acceder aún a Duma, la ciudad atacada con armas químicas, ya que Rusia y Siria impiden su entrada, alegando cuestiones de seguridad.
Ahora hacemos una última pausa y al regresar a toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí. Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas recibieron este domingo a los Orioles en una tarde con temperaturas heladas que para nada enfrió el gran arranque de campaña del equipo de Boston. El termómetro llegó a marcar un grado centígrado en el Fenway Park. Una jornada para recordar al gran Jackie Robinson. Los Medias Rojas contaron con el zurdo Chris Sale en la lomita. Ponchó a 8 en 5 entradas, pero se fue sin decisión. El juego se decidió en el sexto acto cuando el relevista Richard Blair enterró un lanzamiento y el cubano americano J.D. Martínez desde tercera anotó la carrera de la victoria. 3-1 Boston ganó y de esta manera pues está protagonizando el mejor arranque de temporada de toda su historia. Y otro equipo que anda montado en su mejor inicio de contienda son los Mets de Nueva York. Ayer iban con empate a 2 en la novena entrada los cerveceros cuando el venezolano Wilmer Flores dejó al campo a Milwaukee con su segundo bambinazo de la temporada. 3-2 el marcador final. Y en Houston, el veterano lanzador Bartolo Colón estuvo lanzando juego perfecto hasta el octavo inning, que le dio la base al boricua Carlos Correa. El no-hitter se le rompió de seguido Josh Reddick con doblete profundo al right field. Y la blanqueada se fumó un turno más tarde con el Yuli Gurriel elevando fly de sacrificio al center field. Aún así ganaron los Rangers 3-1. Y en Los Ángeles, el zurdo Clayton Kershaw se anotó su primera victoria del año con otra gran actuación desde el montículo. Amarró con 5 a los Diamondbacks con 12 ponches sin regalar base por bolas. En la tercera entrada, Yasiel Puig iba a decidir la partida con lineazo al centerfield para enviar dos corredores hacia el plato. Y los Dodgers cortaron una racha de 11 derrotas seguidas ante Arizona con un triunfo por 7-2. En Washington, Bryce Harper pegó su séptimo cuadrangular del año. Batazo de una carrera por el centerfield. Va de líder en todas las mayores en ese departamento, Harper. Pero lo de ayer fue en causa perdida. Ganaron los Rockies 6-5. Y ya estamos en postemporada de la NBA. Los Celtics superaron 113-107 a los Bucks este domingo. Necesitaron de tiempo extra para hacerlo. Al Horford guió la ofensiva de Boston con 24 puntos. 1-0 marcha esa serie. LeBron James y sus Cavaliers arrancaron con derrota en la serie contra los Pacers. El King James dejó triple doble dígitos con 24 tantos, 10 rebotes, 12 asistencias. Pero la puntería de Cleveland estuvo por debajo del 40%, marcador final de 98-80. El Thunder, por su parte, recibió el impulso de Paul George y sus 36 puntos. Russell Westbrook agregó 29 puntos, 13 rebotes para iniciar con triunfo ante el Utah Jazz, marcador final de 116-108. En Houston, los Rockets contaron con 44 puntos de su estrella James Harden. En los minutos finales, Harden inclinó el partido al encestar una tripleta que dio ventaja sobre los Timberwolves, ventaja que mantuvieron hasta el pitazo final, 104-101, victoria de los Rockets. Y bueno, y si los Rockets ganan la NBA, pues habrá títulos consecutivos de los Astros de Houston en las grandes ligas y los Rockets, vamos a ver.
Bueno,
muy todavía temprano, falta. Todavía en los playoffs.
Todavía falta.
Pero pudiera ser, estamos
gracias.
Muy bien.
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Bueno, mañana es martes, así que sigan en nuestra sintonía que vamos a estar aquí. Gracias. Chao, chao.